ustedes ya escucharon la noticia. Ayer de tarde tuvo lugar una manifestación en los alrededores del Palacio Legislativo que tenía por objetivo apoyar un proyecto de ley que promete ser una piedra en el zapato del presidente Tabaré Vázquez. Complicado asunto. Se trata del proyecto de ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. Una propuesta redactada por las senadoras del oficialismo, Mónica Xavier, del Partido Socialista, y Margarita Perkovic, de la vertiente artiguista. Un proyecto que, entre otras cosas, prevé la despenalización del aborto en determinadas condiciones. El proyecto viene siendo estudiado por los legisladores del Frente Amplio desde la semana pasada y el lunes comenzó un proceso en el cual se espera que quienes estén de acuerdo con él lo firmen de modo de explicitar su apoyo. Ayer la Organización Mujer y Salud del Uruguay se manifestó frente al Parlamento exigiendo que los legisladores incluyan este tema en el debate de las cámaras. En perspectiva, nos interesa conocer esta mañana cómo empieza a perfilarse este debate. Y por eso, para empezar por el principio, recurrimos a quienes han estado detrás de esta iniciativa. Vamos a conversar con la senadora Margarita Perkovic.
El tablero político.
Senadora, buenos días.
Buenos días.
Estaba revisando el proyecto, el texto del proyecto de ley, y entonces quiero empezar por preguntarle qué diferencias tiene con el proyecto que en la legislatura anterior se discutió ya en el Parlamento, fue aprobado en la Cámara de Representantes y no tuvo luego los votos suficientes en el Senado. Anda muy cerca el texto, ¿no?
Sí, yo diría que el primer capítulo es distinto, porque las condiciones son distintas en esta nueva administración. Ya hay una programación dentro del Ministerio de Salud Pública y el sistema educativo con relación a el derecho a la salud sexual y reproductiva, tanto en programas como en aplicación de políticas. Por lo tanto, lo que estamos recogiendo es en un texto legal lo que ya se está haciendo dentro de la administración del Estado, poniéndole un marco de derechos desde los derechos humanos y los principios éticos que tienen que regir estos programas, estas acciones, y sobre todo tratando de justamente darle un marco legal a las reformas y las discusiones y los debates que se están dando en este momento con relación a la reforma de la salud y la reforma, digamos, en la ley de educación.
Ahora, para los oyentes que quizás no tienen frescos los antecedentes, ¿por qué este proyecto tiene este nombre tan largo y tan complicado? Proyecto de ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. En definitiva, ¿qué es?
Porque justamente nos pareció que, más allá de que estamos modificando algún artículo del Código Penal regulando el delito del aborto, me importa destacar esto porque generalmente se habla de que se despenaliza el aborto y no es así, el delito del aborto sigue existiendo, simplemente se está regulando en alguna de las instancias en que se puede tomar resolución al respecto, en situaciones muy acotadas, en plazo, etcétera. Nos parecía que era importante dar un debate con relación a la concepción integral de la salud, por eso digo que lo estamos enmarcando dentro de los debates de qué es un cambio de modelo en la salud, la atención primaria, etcétera, y desde los derechos. Nos parece que cuando estamos hablando justamente de prevención y de la formación que tienen que tener los técnicos de la salud y los docentes con relación a nuestros comportamientos, nuestras relaciones interpersonales, es bueno que se debata también en este marco. Podemos pensar que es demasiado taxativo y podría ser objeto de reglamentación todo esto, porque de hecho, en realidad, ya hay reglamentaciones al respecto del Ministerio de Salud Pública, y esto lo único que hace es recogerlo. Pero nos parece que es bueno que exista el marco legal y que se debata sobre este tema, que es lo que principalmente
¿qué es lo que ocurre en Uruguay con la salud reproductiva?
¿Perdón?
¿Cuáles son los problemas que ustedes detectan
justamente
en este campo?
Justamente algunas de las cosas que se señalan acá como principios y que culturalmente no se integra en la salud, las relaciones sexuales y también las reproductivas, generalmente se unen solamente y no se integra el cuerpo y dentro de la concepción de una persona vital que tiene que ejercer su sexualidad de una forma sana y responsable. Y esto es lo que nos parece que es importante debatir.
Hasta ahora creo que suena un poco abstracto esto, senador. A ver, ¿puede ser un poco más concreta?
Son principios. Nosotros acá estamos, en primer lugar, señalando desde el principio que el Estado tiene que garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de esos derechos sexuales y reproductivos que están ya reconocidos por el Estado, que forman parte de los derechos humanos, y lo que estamos haciendo también es traerlo a una legislación concreta desde el momento en que el Estado se comprometió desde las conferencias de Viena de derechos humanos, que ya integran los derechos sexuales y reproductivos, y desde la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, a integrar en los programas del Estado la conceptualización de estos derechos y las prácticas al respecto. Entonces, definimos eso como un deber del Estado y después definimos, como yo le decía, algunos principios rectores dentro de los temas de la salud y la educación, hablando de la necesidad de la equidad en términos de género y de justicia social, la igualdad de trato, de oportunidades, la prestación de servicios, y así ponemos una serie de principios que tienen que ver con el cambio de modelo, es decir, que no estamos innovando, sino que ya está definido en las nuevas programaciones del Ministerio de Salud Pública, la universalidad, la calidad, la confidencialidad, la privacidad, etcétera. Y después, algunos principios éticos que nos parece que en materia de sexualidad humana tienen que priorizarse, y esto va especialmente dirigido aquellos que cumplen funciones en la salud, los docentes, etcétera, establece la necesidad de respetar la diversidad, de maneras de pensar, de valores, de tiempos personales. Me parece esto bien importante. Hay que reconocer el derecho de las personas a procurar su satisfacción sexual durante todo su ciclo vital, y acá le estamos recogiendo el reclamo de las distintas organizaciones que trabajan en estos temas, es decir, respetar los derechos desde la tercera edad, ejercer la sexualidad, que es algo que muchas veces desde la práctica los propios técnicos no tienen en cuenta, y por supuesto seguimos insistiendo en la necesidad de una especialización adolescente. Hoy los niños y las niñas, sobre todo en el área médica, o están en el pediatra, son atendidos por los pediatras o son atendidos por los adultos. Este es un tema que nos tiene que preocupar. Es bueno establecerlo en un marco legal. Por supuesto.
Y con respecto al delito del aborto en particular, las disposiciones están en los artículos 9, 10 y 11, ¿verdad? Sobre todo en el 9. Dice, derecho de la mujer, en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez en las condiciones que determinan los artículos siguientes. ¿Y cuáles son las condiciones? Dice el artículo 10, para ejercer el derecho reconocido en el artículo anterior, bastará que la mujer alegue ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso. ¿Por qué este tipo de despenalización del aborto?
En este caso, lo que estamos estableciendo es un plazo que es el internacionalmente reconocido para ejercer esa decisión, y luego nos parece que es la forma exacta de definir el derecho a definir si se quiere tener un hijo o no. Nosotros tenemos establecido como Estado el compromiso de darle a las parejas o a las personas la posibilidad de espaciar sus hijos o de tenerlos en el momento que quieren. Y esto está dando ese derecho justamente para que no sea penalizado. Y después se establecen los deberes del médico con relación a esta decisión, es decir, que hay que dar toda la consejería relativa a las opciones que se pueden tomar alternativas. Y esto es muy importante porque, de hecho, esto ya se está practicando y es un hecho que, en general, las personas, sobre todo las mujeres que llegan a interrumpir su embarazo, es porque ya lo han, no es una decisión ligera, ciertamente, llegar a embarazo acá. Creo que una de las cosas importantes que tenemos que destacar es que en los últimos años, y muy especialmente en esta administración, se ha logrado evitar embarazos con una tarea de consejería que hay que seguir extendiendo a todo el país, con entrega de anticonceptivos, o lo está haciendo el Estado a lo largo y a lo ancho del país, como si fuera estar en farmacias los anticonceptivos, y la consejería de los médicos generalistas para evitar los embarazos. Pero es decir, que si el embarazo sobreviene igual, hay que darle todas las opciones posibles a la persona que tiene que tomar esta decisión. Y eso es lo que nos importa, porque acá hay un problema sanitario que el Uruguay tiene que evitar. También se estaba haciendo un seguimiento que no se había hecho con relación a las muertes maternas en este periodo. Y evidentemente hay un porcentaje que preocupa de muertes que se producen por mujeres que llegan a atenderse en los hospitales del Ministerio de Salud Pública en condiciones lamentables después de un aborto hecho en condiciones insalubres y clandestinas, y esto fundamentalmente es lo que queremos evitar.
Estas disposiciones a propósito de despenalización del aborto son muy parecidas o básicamente...
Penalización del aborto en determinadas condiciones, Emiliano, ¿eh? Porque si reiteramos eso, es como que estuviéramos diciendo que con este proyecto de ley que estamos eliminando el delito de aborto, y no es así. Nadie puede ser obligado, por ejemplo, a interrumpir su embarazo, y eso queda claramente establecido en este proyecto de ley.
Entonces, esta despenalización del aborto en determinadas condiciones repite lo que estaba en el artículo correspondiente del proyecto que en el periodo de gobierno anterior fracasó en el Parlamento. Mi pregunta es, ¿por qué ustedes insisten con un texto de estas características, teniendo en cuenta, por un lado, el anuncio del presidente Tabaré Vázquez, justamente del partido al que ustedes mismas pertenecen, en cuanto a que está dispuesto a vetar un proyecto que incluya este tipo de disposiciones, y teniendo en cuenta que la viabilidad de la aprobación en general, incluso descartando el factor veto presidencial, está bastante discutida, ¿no? Quiero decir, no están los votos para un proyecto así en principio.
Porque a nosotros nos interesa mucho más que esto, en lo que se insiste tanto en los medios de comunicación, el cambio, el debate cultural sobre lo que son los derechos de las personas con relación a los servicios del Estado y a la propia cultura que tenemos que incorporar como personas, hombres y mujeres, con relación a las responsabilidades que tenemos en el ejercicio de nuestra salud sexual y reproductiva, y un encargo diferente de la salud.
Pero
una cuestión integral, y a nosotras nos importa mucho. Después veremos el debate, que esto es la experiencia que nosotros tenemos a lo largo y a lo ancho del país, de discutir estas cosas en el cambio de conductas y en el cambio de perspectivas del propio sistema político.
Pero, por ejemplo, dentro de la bancada del oficialismo, en el Senado, no está claro que el proyecto recoja unanimidad.
Emiliano, acá de lo que se trata, estamos dando bastantes batallas culturales de cambio digamos, algunos y algunas que estamos trabajando sobre el tema de los derechos humanos. Esta es una más. Y por lo tanto, una concepción distinta y no hipócrita de la sociedad con relación a este tema, que es la necesidad de que las personas reflexionen responsablemente y sean atendidas en esa reflexión responsable por parte del Estado para tomar decisiones de acuerdo a su propia evolución, a su escala de valores, a sus creencias, etcétera. Esto nos parece que es un esfuerzo que tenemos que seguir intentando. Y en cada periodo en que debatimos estas cosas, creo que hay un crecimiento de responsabilidad de la sociedad uruguaya y también de la propia administración del Estado.
¿Con el presidente Vázquez han hablado?
Eso sí, bueno, esto se ha intentado hablar varias veces. Me consta que la la senadora, la doctora Mónica Javier, ha hablado con el doctor Tabaré Vázquez. Pero bueno, el doctor Tabaré Vázquez, como cualquiera de los demás integrantes de el sistema político, tiene su propia definición, que muchísimo respetamos, porque acá no se trata de obligar a nadie. Por lo tanto, esto que se insiste tanto sobre este tema, además la fuerza política tiene una definición de libertad de decisión, es un tema de conciencia de cada uno. Por lo tanto, la insistencia en que el doctor Tabaré Vázquez no está de acuerdo con esto, para nosotros, es un tema, un dato de la realidad que es muy importante, pero nos tenemos otros objetivos que seguir debatiendo sobre este tema para que cada uno vaya incorporando en esa escala de valores, en su formación, etcétera, algunos conceptos que nos parece que es importante ir incorporando con relación a, sobre todo, las responsabilidades que tiene el Estado en la decisión de las personas, que no es delimitar las voluntades, sino respetar las decisiones con las mayores garantías. Y eso es lo que está tratando de impulsar este proyecto de ley. Por eso están, define tanto los principios éticos y los objetivos y las acciones o responsabilidades que tiene que cumplir el Estado en sus cometidos.
Senadora Margarita Perkovich, volvemos a conversar sobre el tema en cualquier momento.
Muy bien, muchas gracias, Emiliano.